Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta última clase y tutoría de la asignatura La construcción historiográfica del arte. Bien, como llevamos haciendo la semana anterior y haremos esta, esta clase está dedicada a preparar el examen. En este caso, he seleccionado también una serie de preguntas que serían preguntas las cuales podrían ser objeto de examen y objeto del examen en esta ocasión. Buenas tardes a los que se están incorporando ahora. ¿Qué tal? Bien, pues les decía que hoy damos comienzo ahora mismo a la última tutoría y clase de este semestre, la cual la vamos a dedicar a la preparación del examen. En esta ocasión, igual que hicimos la semana pasada, he preparado una serie de preguntas y las he respondido para que ustedes, pues bueno, puedan tener una idea de cómo afrontar esas preguntas en el examen. Le aprovecho también para comentarles que cualquier duda que tengan, por favor, pregunten. Y para decirles que aunque se haya producido, bueno, que esta sea la última tutoría y clase del semestre, que estaré a su disposición, ¿de acuerdo?, en el foro y también en el correo electrónico hasta el momento del examen y luego hasta el 14 de julio, ¿de acuerdo?, que es la fecha de cierre del foro. Pero también me tienen a disposición para cualquier duda sobre convocatoria extraordinaria, etcétera, a partir de esa fecha en el correo electrónico, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar entonces con esas preguntas de examen. Bien, la primera que he propuesto y que les propongo es explique las bases teóricas del historicismo. Bien, primeramente comentarles un poquito qué sería el historicismo. El historicismo, nos referimos con ello a todas aquellas metodologías que tienen un importante componente de desarrollo histórico, es decir, que la historia va a convertirse en el paradigma principal y la evolución a través del tiempo. Entonces, como bien saben, casi todas las teorías historiográficas clásicas, siglo XIX, siglo XX, hasta más o menos mediados del siglo XX, van a tener un componente importante de historicismo, porque van a ser desarrollos en el tiempo, desarrollos históricos. Y la lectura que se va a hacer de las obras de arte va a ser sobre todo una lectura histórica. Bien. Por lo tanto, tenemos que hablar de sus bases teóricas, en qué se basan, quiénes son los precedentes, etc. Entonces, en el caso del historicismo, en la historiografía, tenemos que hablar de dos autores, von Herder, alemán y coetáneo de Friedrich Hegel. Y Hegel. Hegel quizás sea el que más en el manual hablamos de él, pero digamos que a nivel historiografía son los dos que son los iniciadores de la corriente historicista. ¿Por qué? Porque ellos le dan en cualquier disciplina especial valor a la historia y más en el caso de Hegel respecto a la historia del arte. Otro, digamos, teórico del historicismo y que marca, pues bueno, un modelo a seguir va a ser Winckelmann, con su historia del arte en la antigüedad. ¿Por qué? Porque él nos habla del desarrollo del arte a través de la historia. Y lo hace refiriéndose al arte antiguo, al arte de Grecia. Es a mediados del siglo XIX cuando hablamos del gran esplendor del historicismo. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenemos a Dilthey, que es un autor también alemán, al igual que Hegel, Herder o Winckelmann, y que nos va a hablar de la historia como algo importantísimo y del desarrollo histórico como lo que puede explicar desde la concepción de la naturaleza hasta el arte, hasta la política, los grupos sociales, etcétera. Y luego tendremos, por otro lado, y lo que sería en relación al arte, un historicismo, pero de origen francés, que es el historicismo documental de Comte. Comte, como bien les expliqué el otro día, es un filósofo positivista y él, en cuanto a la historia del arte y la historia, va a hacer un historicismo documental. Es decir, va a dar como válido todo aquello que podemos demostrar sobre evolución histórica, sobre el arte en el tiempo, etcétera, con documentos. Él le va a dar valor al documento histórico. Por eso, aunque sea, digamos, el creador del positivismo, hay que nombrarlo en cuanto al historicismo, porque él, la justificación del tiempo histórico y de la evolución a lo largo de la historia del arte, la comprueba con documentos, documentos históricos. Además, cabe decir que la antigua historia contextual de la escuela alemana de finales del XIX y principios del XX va a ser historicista y va a sentar bases teóricas porque va a abogar por la reconstrucción del pasado. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a decirnos que la obra de arte va a ser la expresión más representativa de un momento histórico concreto. ¿Sí? Bien, yo esto mismo que les he dicho, se los redacté. Von Herder y Friedrich Hegel pueden considerarse iniciadores de la corriente historicista, al igual que la obra Historia del Arte en la Antigüedad de Winckelmann. Pero es a mediados del siglo XIX cuando el historicismo alcanza su máximo esplendor con Dilthey y también, por ejemplo, con el historicismo documental de Comte. La antigua historia contextual de la escuela alemana del siglo XIX aboga por la reconstrucción del pasado, magnificando a la obra de arte como expresión representativa de un momento histórico. ¿Sí? ¿Comprendido? Perfecto. Muy bien, pues vamos a hablar entonces ahora de la siguiente pregunta, que esta también, como les decía el otro día, que había una serie de caballos ganadores, esta también es una de las favoritas. Yo la he adaptado un poquito larga, pero recuerden que las respuestas, por el espacio que van a tener en el examen, va a ser un poquito más corta. Pero bueno, para que lo entiendan y lo tengan más claro, pues les voy a explicar y hice una redacción de una forma un poco más larga. Esta pregunta se titula Explique las similitudes entre los acercamientos iconológicos de Warburg y Panofsky. Bien, recuerdan que estos dos autores están en la parte de la historiografía que se encarga del contenido y son los que hacen una aproximación desde la iconología. Iconología es un término que nace en el siglo XVI a través de un libro que se llama Iconología y es de Cesare Ripa. En este libro se describen una serie de motivos relacionados con la emblemática y digamos que son el punto de partida para denominar a una disciplina o herramienta auxiliar que se encarga de explicar el significado de los contenidos o los símbolos de la obra de arte. Bien, este término se empieza a utilizar para referirse a una disciplina en torno a la historia del arte en 1912, en un congreso de historia del arte que se celebra en Italia. Y Warburg lo utiliza en sus estudios, y Panofsky también. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que Warburg lo utiliza como algo auxiliar y Panofsky ya nos habla de la iconología como disciplina incorporada a un método de análisis de las obras de arte. Panofsky fue discípulo de Warburg, de hecho le ayudó en su biblioteca, le ayudó en el proyecto de Mosini, etc. Y en 1933 se marcha a Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace con la iconología de Warburg? pues la incorpora a su método y la sistematiza, es decir, hace que forma parte de un análisis mucho más claro y más simplificado. Entonces, él, Panofsky, cuando hace su método iconográfico, también denominado método iconológico, él nos habla de tres significados de la obra de arte y tres estructuras de análisis. Y uno de ellos será el de la iconología, que será el estudio del significado de esa imagen, de ese símbolo, pero en relación con el contexto en el que está, el contexto histórico, cultural y social. Esto se lo he redactado, ¿vale?, de una manera para que quede así un poquito más clara, pero está de una manera un poquito larga. Entonces, Panofsky fue discípulo de Warburg, colaboró con Warburg y su biblioteca desde 1921 hasta que en 1933 se marcha a Estados Unidos. Allí tratará de convertir el método warburgiano, que toma elementos de diferentes disciplinas, en una herramienta metodológica de aplicación básica para la historia del arte, en el entorno disciplinar académico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les he comentado muchas veces a lo largo de las clases, que nosotros cuando hacemos un análisis de una obra de arte, de una lámina, todavía utilizamos ese método de Panofsky, porque tenemos que explicar el significado de esos símbolos, de esa iconografía que tenemos en esa obra de arte en concreto y ponernos en relación con el contexto, con la producción del autor, con la sociedad de la época, con la historia, etc. Y eso nació con Panofsky, que además instauró ese método de análisis y que es aún hoy en día el método de análisis disciplinar, es decir, típico de la disciplina. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que ambos, tanto Warburg como Panofsky, tienen el objetivo común de descifrar el significado simbólico de las imágenes. ¿Pero qué les pasa? Que tienen dos objetivos diferentes. Warburg lo que busca es estudiar la pervivencia de cierta simbología, de ciertos elementos que configuran mitologías en diferentes obras de arte y en diferentes periodos de la historia. ¿Qué sucede? Que no lo hace desde el punto de vista histórico, porque no cree que sea lineal. Entonces, por ejemplo, él estudia cómo motivos clásicos aparecen en el Renacimiento y cómo estos quedan codificados, especialmente todos aquellos pues en relación con la expresión patética, digamos, la expresión sentimental, y cómo van apareciendo en diferentes culturas, etc. Sin embargo, Panofsky lo que busca es la reconstrucción de esos símbolos y esas expresiones de emociones en un momento concreto. Los sitúa en un momento concreto de la historia e intenta descifrar por qué y por qué suceden en ese momento concreto, por qué aparecen y por qué en ese contexto social y cultural. ¿Sí? La iconología se convierte para los dos, aunque tengan al fin y al cabo objetivos diferentes, en una herramienta muy útil. Y Panofsky, a través de su método, al, digamos, convertirla en algo como mucho más... Sí, uno da importancia a la historia y el otro no. Y Panofsky, al sistematizarla, es decir, al establecer unos pasos, etcétera, la convierte en la disciplina de la identificación sintética y la comprensión de los significados totales. Es decir, nosotros para comprender qué significa un determinado motivo tenemos que recurrir a la iconología. ¿Ha quedado claro? Digamos que tienen objetivos comunes, pero también diferentes. Digamos que, por así decirlo, Panofsky mejora a Warburg. Porque Warburg, por ejemplo, era un poco caótico. Porque, de hecho, cuando configura la Transnemosine, lo que hacía era, ya se lo había contado alguna vez, ¿no? Colocar en unos paneles de color oscuro diferentes tipos de imágenes, sin orden ni concierto. Y entonces era como algo incluso un poco más caótico, más arbitrario. Sin embargo, el método lo sistematiza Panofsky. Y, por supuesto, Panofsky se va a referir solamente a las bellas artes, ¿de acuerdo? Si bien Warburg lo mismo podía valorar en sus estudios sobre el significado de las imágenes y en su iconología, pues un mapa, un artículo de periódico, etcétera, Panofsky no. Sí. Uno de ellos, pero quizás el que más fama ha tenido de los protocolos. Porque luego ya tenemos, pues, Didi Huberman con el anacronismo, ya ahora en el siglo XXI, etc. Bien, continuamos. Si ustedes tienen cualquier duda, por favor, interrúmpanme, ¿vale? Porque a veces me da la impresión que igual voy demasiado rápido, ni se quedan cosas en el tintero o no les queda claro. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre los tratados de arte y de retórica? Bien, hay que contextualizar dónde nace esta relación. En el Renacimiento y en el Barroco es donde se da. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una sistematización del conocimiento. ¿Y qué sucede? Que a la obra de arte se le considera un método de comunicación que utiliza recursos muy similares a los de la literatura. En la literatura, palabras para transmitir ideas, y en el arte, imágenes para transmitir ideas. Por eso hay una relación en el Renacimiento y en el Barroco entre los tratados de arte y de retórica. En ambos tenemos la noción de belleza muy similar. También la forma de exponer los contenidos, ya sean literarios o ya sean artísticos. Y también la existencia de una retórica estética, es decir, de unas normas estéticas, tanto en literatura como en arte. Entonces, ¿eso qué hace? Que ambas cosas, tratados de arte y de retórica, en esa época en concreto, en el Renacimiento y en el Barroco, sean equiparables. De hecho, si nosotros ahora analizamos las vidas de Vasari, veremos que su forma de expresarse y de describir las vidas de los artistas y las obras son como muy poéticas y muy literarias. No hace, digamos, algo objetivo, sino que utiliza unas palabras pues, muy rimbombantes, muy poéticas, etcétera. Por eso existe esa relación. Y en el Barroco sucede algo muy parecido, porque ¿qué pasa? La literatura artística, sobre todo esa corriente biográfica que instaura Vasari en el 16, en el 17 va a continuar y van a ser todas las obras del estilo Alevite, a las vidas de Vasari. Yo lo he redactado de la siguiente forma. En el Renacimiento y el Barroco, la obra de arte era un medio de comunicación paralelo a la literatura, en el que se utilizaban imágenes para transmitir ideas a través de procedimientos formales visuales. En los tratados de arte de la época se utiliza una noción de belleza, de exposición de los contenidos y de retórica estética equiparable a la de los de tratados de retórica y literatura. Y a las obras literarias. Además, acuérdense, ¿se acuerdan cuando hablamos la semana pasada de éfrasis? La éfrasis no deja de ser una descripción de tipo literario y una obra de arte. Entonces, utiliza también esa éfrasis recursos de la retórica y de la literatura. ¿Qué retórica? No deja de ser el arte de hablar, de expresarse correctamente. Entonces, siempre va a haber, en esa primera época de nacimiento de la escritura sobre arte, esa relación, por esto que les comentaba. Y de hecho, cuando describen obras, los tratadistas o los biógrafos del Renacimiento y el Barroco van a recurrir a esa éxtasis, descripción literaria de arte. Sí, muchas veces, efectivamente, en muchas ocasiones, las obras de arte narran textos literarios. Por ejemplo, en el Renacimiento tenemos una gran cantidad de representaciones basadas en las grandes obras clásicas, Ilíada, Odisea, etc. Y el arte contemporáneo no lo hace porque la referencia no es esa. Estamos entre un arte más autónomo, más el arte por el arte, y que no quiere referirse ni a la realidad ni tampoco a esa realidad imaginada de la mitología o de la literatura. Además, si nos fijamos, también el arte del Renacimiento y el Barroco es muy retórico ya de por sí, porque nosotros observamos, pues, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza las representaciones en relación a María de Medici en la corte de Francia y todo el ciclo en el cual se quiere reivindicar a María de Medici como creadora del linaje, etcétera. Y todo es retórica literaria, es decir, todo es referencias a los clásicos, referencias a libros, etcétera, efectivamente. Bien, vamos a continuar. ¿Ha quedado entendido esa relación entre tratados de arte y de retórica? Recuerden que además... Alberti, el ejemplo más claro quizás estaría en Vasari. Alberti, sí, pero Alberti muchas veces se detiene más en cosas más técnicas que en verdaderamente hacer una descripción o utilizar pues técnicas de la retórica. Pero bien, es una característica común a todo el Renacimiento y el Barroco, igual que lo utilizan en la propia obra de arte en sí, también en la literatura artística. Y recuerden además, a nivel contemporáneo, el tema de que hoy en día muchas obras son analizadas desde el punto de vista del análisis del discurso, como elementos de la comunicación, y por lo tanto se estudia la retórica interna, ¿no? El arte del lenguaje que se utiliza para transmitir esos contenidos o esas ideas. Bien, vamos a continuar con otra pregunta que suele aparecer en bastantes ocasiones, que es ¿quién era Baudelaire y qué importancia tiene para la crítica de arte? Baudelaire, poeta francés, máximo exponente del simbolismo, y que además, para solventar una situación económica, que era la típica de un poeta, de un literato en el siglo XIX, se dedica a la crítica de arte. ¿Qué sucede con Baudelaire? Que es un innovador, porque tiene una concepción de arte muy diferente a la que tenía la gente de su época, porque es de los primeros que en el siglo XIX hace mención a la autonomía del arte. Es decir, a ese concepto del arte por el arte no queriendo reflejar la realidad, no queriendo, sino el arte como mera creación. Entonces, es un concepto totalmente nuevo y es una concepción totalmente moderna, que podríamos decir prácticamente contemporánea. ¿Qué efecto tuvo en la crítica de arte? Bueno, a Baudelaire, como pensaba que el arte pues no tenía que ser objetivo, sino que tenía que ser arte por el arte y pura creatividad, él no hará críticas que sean objetivas, sino que las hará subjetivas, es decir, manifestando sus opiniones por encima de todo. Además, era especialmente, por así decirlo, mordaz, muy puntilloso con el tema de cambios de gusto. Él era muy consciente de que vivía en una época en la cual todo estaba cambiando, en la época que ya viven, que es mediados del siglo XIX, que todo estaba cambiando, y entonces es especialmente sensible a esos cambios en el gusto y en las modas, y eso lo plasmará en sus críticas. Él, de hecho, hace las críticas y escribe sobre los salones de 1845, 1846, 1855 y 1859. Y, por ejemplo, en esos salones ya tenemos los prolegómenos del arte moderno, y de muchas obras que son capitales ahí para entender lo que supuso el cambio de finales del siglo XIX al XX. Entonces, es importantísimo para la crítica, porque él incluso será bastante duro con los realistas, por ejemplo, con Courbet y otros autores que se dedican a perfilar o a representar la realidad y es más benevolente, pues, por ejemplo, con otro tipo de pintores que en los que ve, pues, cosas más novedosas y de ese afán de creatividad. Además, a él le gusta que las obras sean especialmente imaginativas, porque dice que la imaginación, sí, comenzaba a ser diferente, pero él el que transmite la realidad y la denuncia no le gusta a Baudelaire. No le gusta en absoluto. Él le gusta más esas obras de arte que tienen, efectivamente, va más hacia esos preimpresionistas, que hacen cosas mucho más novedosas, que ponen su imaginación de manifiesto. Y también, además, él hace un libro que también es importante, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se concibe el arte moderno, que es El pintor de la vida moderna, ¿no? En el cual él hace gala de lo que entiende por arte, ¿no? Y por arte moderno, etcétera. Bien, lo he redactado en la siguiente forma, que es Baudelaire es un poeta francés del siglo XIX. Es uno de los primeros escritores del siglo XIX que hace mención a la autonomía del arte, el arte por el arte. Combina poesía y actividad crítica y nunca persiguió la objetividad, sino la subjetividad. Para él la crítica debe ser interesada. El crítico debía ser consciente de su tiempo para percibir los cambios del gusto marcados por la incidencia de la moda y su ruptura con lo anterior. Es decir, un crítico debe de hablar de todas las novedades, no hacer como, por ejemplo, la crítica de arte de Diderot, que se basaba mucho en lo que era políticamente correcto y lo que era totalmente clasicista y lo que estaba bien ejecutado y tal, siempre siguiendo las normas de la academia, etcétera. Baudelaire es todo lo contrario. Baudelaire no parte de que hay que educar en el arte que es correcto, que es clasicista, no, sino que hay que poner al espectador al día de las novedades y de lo que es moderno y de los cambios que hay. Descubre nuevos valores, en función del grado de novedad y originalidad. Él, por ejemplo, no va a decir que pues tal autor, como hacía Diderot, pues resulta poco adecuado el tratamiento que hace del tema si se trata de un cuadro de género. No, él lo que le va a gustar es la novedad y quiere hacer partícipe a quien lea la crítica de eso. Como les decía, escribió sobre los salones de 1845, 1846, 1855 y 1859. Y lo recopila en un volumen que se llama Curiosidades estéticas, Curiosité esthétique, en 1868. También lo que les comentaba, escribió El pintor de la vida moderna. Lo escribió entre 1859 y 1860, pero lo publicó en 1863. Él defendió el arte de su tiempo, el papel del artista y definió una idea muy concreta de lo bello. Además, se manifestó contra la fotografía y la pintura realista, en lo pictórico, porque decía que pretendían plasmar la realidad objetivamente, dejando de un lado la labor de interpretación, sin sentirla con plenitud, sin reflejarse personal e íntimamente el artista con ella. Aparte, dice literalmente, renuncia a alcanzar la belleza, denunciar el sentimiento, la pasión y la imaginación. Es decir, es lo que hablaba al principio cuando abordé esta pregunta, es arte por el arte. De hecho, yo diría que es de los autores que están más vinculados a la crítica de arte, el que es más novedoso y el que sienta las bases de lo que es la crítica contemporánea de arte. Porque hoy en día, si leemos crítica de arte, veremos que una de las cosas que se intenta mediatizar o que se intenta provocar es el interés por lo nuevo. Por lo nuevo, por lo novedoso, por lo rompedor, etcétera. Entonces, lo pueden redactar así como quieran, pero siempre insistiendo en la modernidad y la subjetividad que tiene su forma de hacer crítica de arte. ¿Lo han comprendido? ¿Alguna duda? Es que ya ven, es que es modernísimo, es decir, rompedor totalmente. Bien, vamos con otro también, otro caballo ganador, otra pregunta también interesante y a la que se le puede sacar bastante jugo, que en este caso he hecho la redacción de una forma corta, ¿de acuerdo? Señale las diferencias entre historiografía, crítica y filosofía del arte. Bien, aquí tenemos tres disciplinas. Tres disciplinas que tienen un objeto común, que es el estudio del arte. Historiografía, que es más historia de la historia del arte, es decir, la historia de todas aquellas interpretaciones que se han hecho sobre el arte, de la literatura artística, etc. Crítica, es la que intenta mediatizar e influir en la experiencia artística. Y la filosofía del arte es una disciplina más teórica y más abstracta, porque se encarga de responder una serie de preguntas teóricas. Muchas veces tengan en cuenta, sobre todo en el siglo XIX, que estas disciplinas van parejas y van en conjunto también con la estética. Esa estética, sobre todo de raíz hegeliana y kantiana. Luego, a lo largo del tiempo, ya se van separando y van teniendo pues, objetivos diferentes y bien definidos. Pero tienen en común que todas estudian arte desde diferentes perspectivas o con diferentes tipos de conocimiento. Bien, la historiografía, desde un principio, se presenta como ciencia, porque es la disciplina que analiza la historia del arte, los cambios metodológicos que se suceden en la concepción de arte y de historia del arte. Además, hay que destacar que es una construcción intelectual, es decir, ¿por qué? Porque en cada época, según las corrientes intelectuales que se produzcan y que estén en boga, la historiografía va a ser de una forma u de otra. Además, tiene carácter empírico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos analizarla prácticamente, la historiografía, a través de una serie de textos, etc. La crítica es subjetiva, totalmente, porque va a depender de quién la haga. Detrás de las críticas hay un escritor, hay un autor, y van a expresar sobre todo la opinión personal que tienen sobre las obras. ¿Para qué? Para intentar mediatizar o mediar la experiencia artística. Es decir, quieren influir sobre el espectador. La filosofía del arte responde a preguntas muy abstractas y muy diferentes y trata de forma específica la teoría del arte. Es decir, preguntas de la filosofía del arte van a ser ¿qué es el arte? ¿Qué es la creatividad? ¿Por qué creamos? etcétera. ¿De acuerdo? Es más teórica. Sin duda, es la más teórica de las tres, pero a la vez la que se ocupa de temas más abstractos. ¿Por qué? Para historiografía necesitamos la obra de arte y la literatura artística. Para la crítica, la obra de arte en sí. Y para la filosofía del arte, sí, la obra de arte, pero sobre todo va a ser todas esas adquisiciones teóricas que rodean a la creación, a qué es el arte, etc. Y luego, aquí entraría, que luego lo veremos en una pregunta aparte, otra disciplina a destacar, la estética. Se definió en el siglo XIX como ciencia de lo bello. La estética, que se pregunta qué es belleza y cómo las obras de arte responden a ese canon de belleza. ¿Alguna duda? ¿No? ¿En serio? ¿De verdad? Porque miren que son conceptos, ya saben cómo es esta asignatura y que son cosas muy, muy abstractas, ¿de acuerdo? Entonces, prefiero que lo tengan claro y sobre todo me gusta explicárselo así, con estas palabras, para que lo entiendan. Bien, vamos con la siguiente, otro caballo ganador, Wolfling. Además, este año no, porque bueno, ya han visto que la PEC ha sido de otra forma. En el año anterior tuvimos Wolfling durante todo el semestre a gusto. Bien, ¿en qué consistía el sistema de comparación contrastante de Wolf? Vale, Wolfling, máximo exponente del formalismo. ¿Y en qué basa su análisis formal? En la comparación de una serie de categorías que él llama categorías de la visión. ¿Y qué son? Conceptos opuestos. Lineal, pictórico. Lineal referido, por ejemplo, a perspectiva. Pictórico, refiriéndose a todos los mecanismos de profundidad, etcétera, llevados a cabo con la luz, con el color, o sea, Renacimiento y Barroco. Él va a basar toda su teoría y toda su metodología en comparar mediante opuestos Renacimiento y Barroco. Y con esto, lo que él hace es un método de análisis que es bastante útil, pero que solo podemos aplicar a Renacimiento y Barroco, porque para otro tipo de periodos o para otro tipo de obras no nos vale, porque no, en el arte no hay siempre épocas clásicas y épocas barrocas. No siempre se da eso. Y sobre todo, más si nos referimos al arte contemporáneo. Bien, entonces, yo lo he redactado de la siguiente forma. ¿En qué consistía el sistema de comparación contrastante de Wolfling? En el examen estructural y comparativo de las formas de la obra de arte, basándose en varias obras a partir de las cuales establecía una teoría general sobre la evolución del estilo, que se sostenía en la definición de pares contrapuestos, que servían para delimitar las diferencias entre los tipos clásicos del Renacimiento y el Barroco, tomando como modelo a Italia. Él siempre va a tomar como modelo el Barroco italiano y el Renacimiento italiano. Estos polos o pares contrapuestos, porque son pares de conceptos totalmente opuestos, se llaman categorías de la visión. Y entre ellas tenemos linealidad y pictoricismo, lineal y pictórico, formas cerradas, formas abiertas, unicidad, multiplicidad, etc. Por ponerles un ejemplo, linealidad, perspectiva, ¿no?, típica del Renacimiento y sobre todo la típica de perspectiva que aparece en los tratados de Alberti, etc. Pictoricismo del Barroco, escorzos, utilización de la luz para crear profundidad, etcétera. ¿Sí? Esta pregunta yo creo que es bastante asequible, ¿no? Porque es fácil explicar cómo hace los opuestos y con dos estilos, ¿no? Que son muy opuestos, como son el Renacimiento y el Barroco. ¿Alguna duda? Bien, nos la podrían preguntar también cuál es el sistema de categorías de Wolfing, cuál es el sistema de categorías de la visión de Wolfing, o explique los polos contrapuestos de Wolfing. Bien, vamos con una de las preguntas que es un poquito más complicada, ¿no? Porque es con unos conceptos un poquito filosóficos, que es la de bases teóricas de la hermenéutica de Kant y Gadamer. Bien, alemanes, ¿no? Entonces, hermenéutica es un término que viene del griego y se refiere a la interpretación sobre todo de textos. Entonces, hermenéutica de Kant y Gadamer nos va a hablar de la interpretación. Entonces, Kant, ¿qué hace? Defiende la autonomía del arte, y también que tiene que haber un método propio de interpretación y análisis, de la obra de arte y del arte. Y que este debe estar basado en la estética, es decir, en la belleza. Cuando él hace o dice que hay que hacer esa interpretación, hay que dejar fuera todo tipo de cosas relacionadas con el contenido, la función de la obra de arte, etcétera. Solamente para interpretarla hemos de tener en cuenta los valores estéticos, los valores de belleza. ¿Sí? ¿Y en qué se basa? Lo cual es un cambio y que luego va, digamos, a tener especial trascendencia en el juicio del espectador. Es decir, para hacer la interpretación tiene que haber un espectador y que tiene que hacer un juicio de valor estético, es decir, decidir si es bello o no. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues interpretando una serie de formas y viendo si son bellas o no son bellas y captando su esencia. Gadamer sigue a Kant, es también de la escuela filosófica alemana y le da una vuelta más. Porque ¿qué hace? Para él, la experiencia estética es un acto, es un juego de rescate y construcción que ejerce el observador frente a la obra de arte. ¿Qué sucede aquí? Kant, digamos, que solo se centra en las formas, en la belleza y en el juicio del espectador que hace esto. Gadamer ponen de manifiesto y ponen en juego otras cosas. No solo tiene que ser la belleza, sino también entra en juego el significado de la obra de arte, etcétera, porque hay que hacer una labor de rescate y construcción, del significado y de otros elementos que tiene la obra de arte. Porque ¿qué sucede? Esa obra de arte puede haber sido producida en otra época que no es la nuestra. Entonces, ¿qué sucede? Gadamer da un paso más. Y de hecho, muchas de las teorías sobre interpretación, etcétera, que tendremos a posteriori, mediados del siglo XX y siglo XXI, se basan en ese tema de la hermenéutica o en la hermenéutica como la define Gadamer. Por ejemplo, los filósofos y los historiadores del arte, postmodernos, etcétera, van a basarse para hacer sus interpretaciones en esa hermenéutica de Gadamer. Sí, él dice que pueden entrar otras cosas, no es tan basado en la forma y la esencia de la forma como Kant. Entonces, yo lo he redactado de la siguiente forma. Hermenéutica es un término griego y podemos definirlo como interpretación. Kant defiende la autonomía del arte y su interpretación y análisis que debe de ser puramente estético y quedar desligado de la funcionalidad y contenido de la obra. Kant basa su teoría estética en el juicio del espectador. Para Gadamer, la experiencia estética sería un acto de interpretación hermenéutica fundamentado en el juego de rescate y construcción que ejerce el observador frente a la obra de arte. ¿Qué tenemos en común? Que ambos valoran al observador, al espectador. ¿Qué tienen en común también? Que ambos quieren hacer una interpretación de la obra de arte. Diferencias. Uno se basa en valores puramente estéticos, que van a depender de la percepción del espectador, y el otro se basa en otro tipo de cosas, y en la reconstrucción que hace el espectador de la obra de arte. ¿Comprendido? Para uno y para otro el artista. El artista, pues, para Kant, un genio que crea y crea cosas bellas y que solo pueden ser comprendidas desde el juicio del gusto. Para Gadamer, el autor es un transmisor de contenidos, no solo de belleza, sino también de una serie de contenidos. Por eso, la posmodernidad utiliza mucho la hermenéutica de Gadamer. Bien, vamos con la siguiente. Explique brevemente la incidencia de Vasari en la historiografía de los siglos XVI y XVII. Bien, Vasari, digamos, es el que institucionaliza el método biográfico, es decir, en la escritura sobre arte y la literatura artística, un género que es el de las biografías de los artistas. Esto va a tener especial influencia en el propio siglo en el que vive y en siglos posteriores, especialmente en el XVII. ¿Por qué? Porque va a responder a dos necesidades muy concretas de la época. Una, reivindicar el papel de los artistas. En esa época, los artistas empiezan a desvincularse de los gremios, empiezan a fundarse las primeras escuelas, etcétera, luego a posteriori las primeras academias. Entonces es necesario que el artista tenga una entidad propia y que sea muy bien considerado por la sociedad para distinguirlo totalmente del artesano. Se reivindica su papel en ese sentido, pero también la genialidad del artista. El artista, para ese momento histórico, no es una persona normal, sino que es una persona que tiene la capacidad de crear cosas bellas, cosas conmovedoras. Es diferente al resto de los mortales, ¿no? Por así decirlo. Y también responde a la necesidad de reforzar las identidades nacionales. Son épocas bastante conflictivas, políticamente son épocas de bastante belicosidad, entonces es necesario reivindicar el papel de los artistas nacionales. Entonces, lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de esas identidades nacionales, y también se lo ponía cuando les contesté a las preguntas de examen, hablando del caso de los Países Bajos, en los cuales los artistas se equiparaban por su importancia para la identidad nacional y para la importancia del país con los militares, y el que eso sucedía en los Países Bajos. Entonces, digamos, el que influye en todo eso, el creador de estas cosas, es Vasari, y que luego esto se distribuye por el resto de Europa en los siglos XVI y XVII. Se lo he redactado de la siguiente forma. La influencia de Vasari en la historiografía europea de los siglos XVI y XVII consiste en la reivindicación del papel del artista como genio y de la identidad nacional a través del género biográfico que popularizó a través de las vidas y que se generalizó en toda Europa con ejemplos como Van Mander, von Sandrart y Houbraken en los Países Bajos, Celidian y Pil en Francia, o Palomino con el Parnaso español pintoresco laureado en España. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Lo has comprendido? ¿Esa incidencia de Vasari? Que va a tener especial trascendencia porque luego todos con sus cambios van a hacer género biográfico. Van a hacer literatura artística, pero de carácter biográfico. Muy bien, continuamos con la siguiente. Explique el papel de los museos decimonónicos en la construcción del concepto contemporáneo de arte. Bien, los museos, como tal, los grandes museos, nacen en el siglo XIX. Para muchos, actualmente son vistos como viejos contenedores de obras de arte, etc. Pero contribuyeron mucho a la construcción de la idea y el concepto contemporáneo de arte. ¿Por qué? Pues por unas razones muy concretas. La primera, la autonomía del arte. Es decir, el arte necesitaba ser expuesto en un lugar especialmente dedicado para ello. Además, las obras de arte tenían que ser expuestas siguiendo un criterio metodológico. Y ese criterio metodológico era específico para el arte. Además, el desplazamiento de las ubicaciones originales y el ponerlas en un lugar totalmente ajeno donde primitivamente se ubicaba, condiciona la experiencia estética. Y, además, contribuye a definir qué es arte y qué no, por la existencia del museo y la colocación de esas obras de arte en él. Entonces, yo lo he redactado de la siguiente forma. Los museos decimonónicos contribuyeron a la expansión del concepto de autonomía de arte, porque el hecho de desplazar las piezas de su ubicación original contribuirá a la utilización del discurso histórico-artístico y otros métodos propios para organizar y distribuir las obras de arte. El desplazamiento contribuye a mediatizar o influir en la experiencia estética, al establecer nuevos medios de relación entre el arte y el público. Además de convertirse en espectáculos de masas, los museos contribuyeron a establecer qué debería ser arte y qué no. Y actualmente son objetivo principal de las nuevas metodologías, porque se aboga por remodelar el discurso de los mismos con otros paradigmas como el temático. Entonces ya ven que la influencia de los museos decimonónicos es capital, porque por primera vez tenemos un lugar específicamente destinado al arte y que además es público, que tiene unos criterios expositivos, que son científicos y son propios de la historia del arte y del arte. Es decir, no es por otras disciplinas, no. Será por temas, será por evolución cronológica, pero son con criterios y metodologías internas que pertenecen al arte. Además, contribuyen a crear una relación entre espectador y obra. Y además, van a influir en cómo es el mecanismo de recepción de esa obra. Por eso esa pregunta de cuál es el papel en el concepto contemporáneo de arte. ¿Lo han comprendido? Bien, vamos con la siguiente. Otro autor muy manido y muy preguntado, que es Winckelmann. Explique la trascendencia de Winckelmann para la historiografía del arte y la literatura artística. Bien, Winckelmann podemos decir que es el primero que escribe una historia del arte al uso y el primero que nos habla de evolución cronológica y aplicado a un estilo y a un arte muy concreto. Entonces, esto es una novedad y tiene gran importancia para la historiografía, porque por primera vez hablamos de una evolución histórica de estilos, la división en etapas, el historicismo del que hablamos anteriormente. Y porque es la primera vez que es una obra de historia del arte como tal. Lo he redactado de la siguiente forma. Johannes Joachim Winckelmann escribe Geschichtskunst des Altertums, bueno, es en alemán, Historia del Arte de la Antigüedad, 1764, y es una obra que pretende superar la sucesión de biografías a través de un historicismo más articulado. Siglo anterior y siglo anterior al siglo anterior, biografías, Vasari y todos los que siguieron después. Entonces, él por primera vez dice, bueno, voy a explicar esto de la evolución histórica y del historicismo para hablar de arte. Entonces, ¿qué hace? Se centra en la obra de arte, pero no de una forma como hacen otros, porque desplaza el interés. Es decir, su interés no es el arte, no es el autor, no es el objeto, no es la obra de arte en sí, sino el estilo. De hecho, hace una historia de los estilos o de la evolución de los estilos, siendo el primer libro de historia del arte como tal, porque si atendemos a la definición más canónica de historia del arte, historia de la evolución de los estilos artísticos a lo largo del tiempo. Incorpora un método, es historicismo articulado, a través del cual hace lo siguiente. Descubre que hay un cierto desarrollo racional en el arte y que en su historia se dan una serie de estilos que no se dan arbitrariamente, sino que existe una ley interna que le hace evolucionar. La segunda parte de su método es que toda la producción artística es hija de su tiempo. Esto es, está íntimamente relacionada, influenciada por un contexto, ya sea cultural, geográfico, social o histórico. La tercera cosa que nos aporta es que realiza un esfuerzo de síntesis para ordenar cronológica y estilísticamente los diferentes estilos. Y la cuarta cosa que nos aporta, y por lo que es tan trascendental, es que divide a los diferentes estilos en periodos. Por lo tanto, es la primera historia del arte al estilo más clásico y al estilo más canónico que tenemos. Hombre, ¿complicado? No, revolucionario, más bien, porque es el primero que habla de muchas cosas que antes que él nos hablaron. Y por primera vez nos habla de estilos, etcétera. Que luego otros autores irán mejorando esto. Por ejemplo, Riegel, cuando habla de estilo, va a decir que los cambios en los estilos se deben a la Kunstwollen, que es la voluntad artística. Pero Winckelmann ya tiene ahí un clic en su cabecita que dice, uy, hay algo aquí interno que hace que de la época arcaica se pase. Sí, es lo que el problema de lo que adolece Winckelmann, que claro, como es una historia muy primitiva del arte, incluso da copias romanas por auténticas. Copias romanas de arte griego las da por auténticas, entonces, o ya está superado, pero claro, fue el que inició unas cosas que antes no se hacían, y aparte supone el cambio del método biográfico al método que hoy diríamos histórico, ¿no? O historicista. Bien, vamos entonces con, nos quedan dos, esta y otra pregunta más. Expliqué qué relación hay entre la psicología de la percepción y el formalismo historiográfico. Bien, psicología de la percepción. Los estudios psicológicos sobre la percepción visual y la percepción de las obras de arte, ¿vale? Nacen en Alemania y luego se desarrollan en una teoría que se llama la teoría de la Gestalt. Wolfling, por ejemplo, ya se preocupa por estos temas de la psicología de la percepción, pero quienes mejorarán esto van a ser sobre todo Rudolf Arnheim, con Arte y Percepción Visual, Panofsky, que va a escribir también sobre percepción, y Gombrich, que quizás sea, cogiendo un poquito de todo, el que hace pues algo más ecléctico sobre esto de la percepción. Pero, sin duda, la psicología de la percepción está muy vinculada al formalismo, porque se basa en la percepción de las formas visuales, etcétera. Yo lo he redactado de la siguiente forma. El análisis de la forma debe atender también a los mecanismos de percepción visual. La psicología de la percepción y los mecanismos de percepción visual ya fueron tomados en cuenta por Wolfing. El corpus teórico nació en Alemania entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX por Christian von Hentzens y otros teóricos como Wertheimer, que darían lugar a la conocida como teoría de la gestalt. Teoría de la forma, teoría de la estructura o teoría de la configuración. Se les llama también de estas formas. Se ocupa esta teoría de la percepción de la forma como un proceso dinámico porque el receptor toma parte en la captación de la forma de la estructura visual de la imagen. Luego también, pues bueno, se habla de temas de percepción histórica, etcétera, y van hablando de ello los diferentes autores. Rudolf Arnheim, Panofsky y Gombrich han sido algunos de los autores que han trabajado el tema de esta percepción visual y de la psicología de la percepción. Si bien Arnheim ha sido el que más lo ha enfocado hacia el formalismo historiográfico, en su obra Arte y Percepción Visual, 1954, hace un estudio ahistórico, es decir, él no se refiere para nada a la historia, y trata de definir los mecanismos y recursos que utiliza el lenguaje artístico para componer y el espectador para percibir la obra de arte. Estos temas son bastante interesantes y quizás el que es más formalista respecto a esto, aunque Wolfling se adelanta un poquito, es Arnheim. El resto ya van introduciendo Panofsky o Gombrich temas ya más de contenidos, etcétera. Pero Arnheim es uno de los más puristas en cuanto a formalismo y percepción visual. ¿Alguna duda? Bien, vamos con la última pregunta, que es las relaciones entre estética y crítica de arte. Bien, antes hablamos, ¿no?, de tres disciplinas y ahora hablamos de la relación entre dos. Sí, ambas tienen un objeto común, que es arte, pero hay diferencias entre ellas epistemológicas. Muchas veces, sobre todo, pasa como las otras disciplinas que vimos, en el siglo XIX los límites son bastante difusos. Y además tienen en común que ambas disciplinas nos van a dar mucha escritura sobre arte. Son géneros artigráficos. Se relacionan entre sí, coexisten, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, ya que las valoraciones críticas están hechas en muchas ocasiones sobre valores estéticos, pero también sobre elementos subjetivos, juicios sobre el gusto, etc. Y ambas, tanto la estética como la crítica, pueden utilizarse para mediar sobre la experiencia artística, porque la estética, como estudia lo bello y la belleza, nos puede decir que es bello y que no. Pero la crítica nos lo dice, pero desde el punto de vista personal. La crítica es muy subjetiva, porque entra en ella el punto de vista personal, y la estética es teórica y objetiva, porque es una disciplina filosófica que proporciona un soporte de conocimiento, un soporte teórico sobre la percepción sensorial y la belleza, es decir, qué es la belleza y cómo la percibimos. Yo lo he redactado de la siguiente forma: la estética y la crítica de arte se caracterizan por sus diferencias epistemológicas, si bien sus límites son imprecisos. Crítica y estética son dos géneros artigráficos, es decir, ambos son escrituras sobre arte, y se relacionan entre sí y coexisten con objetivos comunes en los siglos XVIII y XIX. Ya que las valoraciones críticas están hechas sobre el análisis de valores estéticos, subjetivos, juicios sobre el gusto, etc. Ambas pueden utilizarse para mediar la experiencia artística. La crítica, sin embargo, es subjetiva. La estética es teórica y objetiva, ya que es una disciplina filosófica que proporciona soporte teórico a la reflexión sobre arte, reflexión teórica sobre percepción sensorial y belleza. No sé si la han entendido. ¿Alguna duda sobre esto? Como ven, ambas se va a escribir mucho sobre ellas. Vamos a tener literatura estética, literatura crítica, Pero las formas de conocimiento son diferentes, aunque en el fondo hablan de cosas muy parecidas y durante un momento pues convergen. Pero una es subjetiva y otra es objetiva. Bien, ¿alguna duda hasta aquí de todo lo que hemos visto? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, pues simplemente dame las gracias por la atención y la asistencia, que han sido todos pues muy fieles durante todo el semestre. Y bueno, como bien saben, el examen realmente se va a retrasar respecto a lo que hubiera sido la fecha oficial, pero, es decir, lo que son las videoconferencias y las emisiones, para ustedes terminarían en el día de hoy. Pero sin embargo, como ya les dije al empezar, yo voy a estar a su disposición tanto en el foro como en el correo electrónico. Y de hecho, estos días les dejaré también otras 10, más o menos 10, 15 preguntas para repasar, ¿vale? Y sobre otros temas que igual, pues bueno, en estas que hemos hecho estos días, pues no nos ha dado tiempo a tocar, para que tengan pues una variedad de preguntas para responder y para saber cómo tienen que responderlas lo más amplia posible. Entonces, pues lo dicho, muchísimas gracias, mucha suerte y ya saben que estoy a su disposición tanto en correo como en el foro, ¿de acuerdo? Gracias y mucha suerte y cuídense, ¿de acuerdo? Hasta luego. Es que